Hasta aquí las noticias. Manténgase en sintonía con nosotros por en la Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Mis amigos, muy buenos días a todos y bienvenidos. Muchísimas gracias. Gracias de todo corazón por estar con nosotros, por haber estado durante toda esta semana, porque hoy ya este hoy se llama Viernes por la Mañana. Aquí estamos. Aquí estamos metidos ya en este año de la descastrinización.
¡Oh!
Rompiendo esta tortilla, armando este tremendo revoltillo de hoy, Viernesitos por la Mañana.
Caballero, no sople.
Hoy, bueno, pues siempre quiero, para que no vayan a olvidarse, que estamos en la Ciudad del Sol y por ende tenemos que estar siempre pendientes a cómo tenemos la temperatura por acá. Y hemos amanecido con pues un ambiente muy agradable. Estamos en 70 grados de temperatura Fahrenheit. Ya con pronósticos de llegar un poquito más altas, casi 79, 80 grados. Un sol completamente radiante, sin apenas muchas nubes. Un sol que, valga la redundancia, salió hoy a las 7:07 de la mañana y estará con nosotros hasta las 5:57 de la tarde. Casi que probablemente no tengamos lluvia, 10% probabilidades de lluvia. Y, bueno, quiero decirles que habemos teléfono, por supuesto, los amigos que quieran contactarse con nosotros. Y participar, pues es importante el diálogo. El teléfono del estudio es el 305-437-7118. Hay gente marcando ya. Hoy, pues nada, como ya les dije, vamos a tener un programa bastante calientico por acá. Escuchen esto, amigos míos. Vamos a comenzar por una noticia que a mí me pareció algo surrealista, si se quiere. Primero, gracias a muchas personas nos han escrito, antes de ir a los temas que nos incumben verdaderamente por acá, los temas de Cuba, nos han escrito cosas interesantísimas, pero esto nos los manda un amigo y es una décima. Dice que a veces hace falta un poquito de humor, y sobre todo si hoy es viernes, un viernes social. Y entonces el guajiro repentista nos mandó esto. Y quiero, bastante breve, pero una décima que compuso, dice así, es una décima a Díaz-Canel. Dice, estimado Díaz-Canel, le escribo desde mi hogar, donde estoy sin trabajar y con poco de comer. Solo quisiera saber sobre un tema necesario. ¿Por qué yo escucho a diario a la gente comentar que cuándo van a aumentar ese dichoso salario? Díaz-Canel, yo a usted lo aprecio ahorrar. Pero creo innecesario que me suban el salario, mejor me bajan los precios. Nunca he tenido desprecio contra las leyes vigentes. Analice, presidente. Cierto, a mí me van a aumentar, pero no me va a alcanzar para pagar la corriente. El compañero Murillo, de una canasta, me habló y realmente me dejó en un temblor el bolsillo. El arroz, el picadillo, subirán sin esperanza. Pero yo tengo la confianza que esto mejore un poco, porque a Murillo tampoco el salario ni le alcanza. Usted dice que hay que, y si seguimos ahorrando, la vida se está acabando y las cosas van a sobrar. Todos vamos a luchar porque todo esté resuelto. Ahorrar es bueno, eso es. Y segundo, Murillo habla, no van a alcanzar las tablas para las cajas de muertos. ¿Eh? Eso es de, bueno, alguien nos lo mandó, dice que es el guajiro repentista cubano. Un poquito de humor para ver si podemos tratar de entender un poco lo que está sucediendo en nuestro país. Bueno, ha llegado también, antes de ir también, a, como ya dije, a los temas que más nos incumben, ha llegado también reporte, déjame ver dónde estaba por acá, porque habían reportes, ya creo que habían dado hoy, los reportes de los del tema del coronavirus en Cuba. A ver, bueno, tengo que buscarlo un poquito por acá porque se me han perdido. Pero quiero ir a los temas entonces ya que nos incumben en Cuba, señores, porque escuchen esto. Como dice un articulista de ADN que le estuve leyendo ayer, que dice que si los gobiernos del mundo fueran un circo, el de Cuba fueran los payasos. No cabe duda al respecto. Miren esto. Esto lo está publicando la Agencia Cubana de Noticias. En Granma, el día se está celebrando el Día del Trabajador de la Industria Alimentaria y de la Pesca. ¿Por qué? ¿Qué hay que celebrar? Es la gran pregunta que se están haciendo. Y bueno, que entre otras barbaridades, la industria dice que sobrecumplió en un 7% el plan de elaboración de masas de croquetas. Gracias, de ahí viene la verborrea, gracias al empleo de harina de maíz, arroz, como extensores, etcétera, etcétera, la labor de los trabajadores. Añadieron que además se industrializaron 150 toneladas de embutidos a partir de, escuchen esto, del uso de tripas naturales. Esto hay que celebrarlo porque dice que así se evitó la compra de tripas artificiales en el mercado internacional. Ahí está el gran logro y el motivo porque supuestamente ellos tienen que celebrar. Esto es como que le dijeron, había que escribir algo positivo ahí y pues se les ocurrió escribir esto, ¿no? Eso fue lo que encontraron. Uno tiene que preguntarse, ¿es serio el régimen este? ¿Es serio? ¿Esta gente está pensando verdaderamente lo que tienen que estar pensando? Bueno, si se mira desde el punto de vista, digo yo, de la eficacia de la represión, quizás sí haya cierto tipo de seriedad. Vamos con esto porque me quedé un poquito también de la razón por la que esto no tiene cabida, ni esto tiene no hay un futuro que usted pueda decir, una razón lógica por la que usted puede decir yo voy a seguir luchando por esto, por lo que estas personas me están diciendo, que la razón por la que ellos me están dando, por la que yo siga luchando y pensando positivamente. Les traigo un clásico aquí, un clásico de la democracia castrista. Escuchen esto. Esta señora ha sido elegida como primera ministra del Banco Central de Cuba. Ella se llama Marta Sabina Wilson González. A ella le han elegido para una posición de ministra. La pregunta que nos estamos haciendo después de escuchar este video, este audio que lo voy a compartir, es ¿quién le eligió a ella para este cargo? Pues supuestamente una asamblea municipal del Poder Popular de Candelaria. ¿Okay? Ella no es de Candelaria, ella es de Camagüey. Ella viajó a Candelaria porque la ubicaron allí. Ella no conoce a nadie en Candelaria, se lo pongo así. Esto lo agarramos de Radio Artemisa. Esto es un audio de la radio oficialista cubana, que fue quien dio la noticia. Pero adivinen, a pesar de que de venir de Camagüey para Artemisa, no que vino cuando era niña ni nada, no, vino ahora mismo, acabó de llegar, la pusieron ahí en Candelaria, hubo unas elecciones, ¿no?, para ver quién salía y cuántos votos ustedes creen que alcanzó esta señora, esta ministra, ya es ministra ya. Bueno, pues nada más y nada menos que el 100% de los votos, así mismo. Esto no, y ella, por supuesto, muy agradecida, pues le da las gracias. Y yo quiero que ustedes escuchen para que ustedes vean.
Les agradezco infinitamente, a pesar de no conocerme, que me hayan apoyado en la presentación y han confiado en mí para esto. Es un honor para mí estar aquí con ustedes.
Le agradezco infinitamente que me hayan votado con el 100%, a pesar de que ustedes no tienen no me conocen. Ustedes no tienen la más remota idea de quién yo soy. Yo. A mí me encanta el... yo creo que esto desvela claramente de qué se ha tratado toda la vida el régimen. Así que gracias. Dice ella, gracias por votar por mí, por el 100% de los presentes, aunque el 100% de los presentes no tenga la más remota idea de quién rayos soy yo. Así es, así han elegido a los de Díaz-Canel, a todo el mundo. Bueno, esto es legendario, esto fue la época de aquello de Eliezer Ávila cuando se le para a Ricardo Alarcón y le dice, el problema que yo tengo es que hay una pila de delegados acá, le plantean a aquellos jóvenes que se pararon por un momento determinado a hablar, le dieron la oportunidad de decir algo, y decía, yo uno de los problemas que tengo es precisamente de que no entiendo a nadie, no conozco a nadie aquí, y no sé por quién voy a votar, ¿no? Pero bueno, miren esto, amigos míos, también quiero presentarles este otro audio que me parece interesante. Este hombre que les voy a presentar, este audio que van a escuchar, este hombre no pertenece a la mafia de Miami, este hombre no es de la CIA, este es un cubano que luchó durante toda su vida, ya es un anciano, tiene 79 años, se llama Miguel Mariano Matos, ¿ok? Él vive en Baracoa, en Guantánamo, ya les digo, es un excombatiente de la Revolución y estuvo presente 23 zafras a su carrera, este hombre. Él luchó, dice, en la lucha contra bandidos, que hay que ver después quiénes eran esos bandidos. Vio cuando era joven, dijo, yo tengo que tomar una decisión de a qué voy a dedicar mi vida. Y este hombre ha dedicado toda su vida, pues, a la revolución. Él dijo, yo me voy a dedicar, yo creo que sí vale la pena hacerlo, y yo me voy a dedicar toda mi vida, se la voy a dedicar a la revolución. Y como ya ven ustedes, aquí él narra, esto que les voy a poner ahora, que ha participado en 23 zafras a su carrera. O sea, este hombre literalmente ha vivido en Cuba para trabajar y sacrificarse. Hoy en día, esto que van a escuchar es un audio, por supuesto, pero está acompañado de un video. Y ese video muestra un poco más crudo la situación en la que está viviendo este señor. ¿Ok? No les quiero decir que no tiene casa donde vivir. Él le llama casa, pero eso no es una casa, son unos palos ahí con una cosa que parece un techo. Pero miren lo que dice, vamos a ver el testimonio que da este hombre.
Que el ciclón me barrió la casa y me encuentro en una situación pésima, donde pensé que siendo combatiente de la Revolución Cubana, de lucha contra bandidos por más de 12 años, 23 zafras cañeras, a esta altura se me estimularon, aunque sea atendiéndolo con una vivienda. Yo tengo 4 bajo de mi tutela. Todos se me ven medicamentos. No me han atendido. Los organismos que tienen que saber de esto lo saben. Pero viene aquí siempre que no se moja. Y como no se moja, pues me dice que tengo que esperarme. Y es mentira, es mentira. Y yo no le doy solución a esto. Hasta tanto que ya he perdido la esperanza, ya estoy viejo y enfermo, y he perdido la esperanza ya de verme con una vivienda, porque se me han dicho tantas cosas que ninguna ha sido verdad.
Se me han dicho tantas cosas y ninguna ha sido verdad. Se me va todo en medicina, me llama la atención tremendo. Esto es la potencia médica, que además se alardea en el mundo entero de que tienen servicio médico gratis. Este hombre se le va todo en medicina. Él tiene que comprar sus medicinas hoy en día, y cada día es más cruel aquella cosa que dice Díaz-Canel, que ningún gobierno en el mundo se encarga de su gente. Son ellos los que... Bueno, ahí está el típico ejemplo. Y vuelvo, esto no es ni la famosa mafia de Miami, que yo, como ya les dije, llevo 25 años llevo en este país y llevo 25 años buscando a esa mafia de Miami, viviendo en Miami. ¿Quieren que les diga a los amigos, los hermanos que están viviendo en Cuba, saben quién es la mafia de Miami? Bueno, la mafia de Miami son sus hijos, sus amigos, sus tíos, sus abuelos, sus madres, los que vinieron para acá, para Miami, para trabajar un poquito y mandarle dinerito para allá, para Cuba. Esa es la mafia. Esa es la única que yo he conocido acá. Si no, díganme ustedes dónde está para yo irlo a visitar. He tocado puertas acá, he visto a todo el mundo. Eso es lo que yo he conocido aquí en Miami. Creo que hoy en día a veces me alardeo de conocer, creo que a todo el mundo en Miami, de una forma u de otra, ¿no? Por lo menos sé qué barrio vive, cómo se desarrolla. Yo no conozco a esa mafia de Miami, no sé qué es lo que están haciendo, no sé dónde viven, no sé qué es lo que han hecho durante el tiempo este que yo he estado aquí. Que me diga alguien a ver qué cosa es. Esa es la propaganda. Esos son los que yo veo aquí, gente que está luchando. Pues este hombre no pertenece ni siquiera a eso, ¿no? Este hombre no pertenece a la CIA, no sé de qué lo pueden acusar. Miren, ahí está. Y estos son ejemplos, esto nos cae todos los días, 1 o 2 testimonios de personas así, como este señor, que lamentablemente, y cuento de eso tenemos Miguel Mariano Matos, así se llama él, 80 años va a tener, tiene 79 años, la casa no les quiero decir, o sea, esto no se puede llamar casa, eso no es una casa, Eso no hay pared, las paredes son, están abiertas. Ese hombre vive, duerme a intemperie. Y hay anécdotas así tremendo. Yo, el poder de convencimiento de Castro, yo creo que es la única cosa que hay que analizar acá en los laboratorios de las universidades. ¿Cómo es posible que haya convencido? Yo tengo una anécdota que a mí nunca se me ha olvidado, ni se me va a olvidar tampoco, por supuesto. Y no doy mucho detalle porque su respeto al hijo de este, que es muy amigo mío. Cuando era jovencito, yo, jovencito en el sentido de tener, yo creo que 16, 17 años a lo máximo, un compañero, un amigo que trabajaba conmigo, que estudiaba conmigo en la escuela, siempre lo invitábamos a salir los fines de semana y siempre nos decía que no. Alguien me dice un día que él no puede salir los fines de semana con esa edad, 15, 16 años, en Cuba, porque él tenía que cuidar de su padre. Y de su padre estaba muy enfermo y estaba solo. Tenía una hermana, creo, en algún lugar, pero no vivía en La Habana y por tanto él lo tenía que cuidar. Un día, por cosas del destino, visito yo la casa de mi amigo y me sorprendo que la casa de mi amigo era una gran casa. Era casi una mansión antigua en el Mariel, les voy a decir el lugar donde era. Era una casa enorme, parecía una cosa de película, que obviamente había sido una gran casa. Hoy en día le salían las raíces, las matas le salían del piso, estaba todo desbaratado, no había corriente, estaba apagado todo, había olor a humedad. El padre de mi amigo estaba casi inválido, por supuesto, ahí despreocupado, un poco demente también, lo recuerdo. Esto fue un día que visité la casa solamente. Cuando veo esa imagen, un bombillo, recuerdo que se encendía dándole vueltas al foco, no tenía ni el switch para apagar ni encender. Y entonces le pregunto yo a mi amigo, le digo, ¿qué es esto, no? Primero, ¿qué casa tú tienes, no? Pues una casa con que era enorme, era una mansión abandonada, antes de la idea. Y él me hace el cuento. El gran cuento era que su padre había sido un personaje en la medicina, en la zona, por lo menos en Cuba, y tenía mucho dinero antes de la revolución. Pero cuando triunfa la revolución, él creyó tanto. Fíjense ustedes, un intelectual, un hombre de ciencia, pero además una persona respetable en el mundo de la medicina, que él dona. Ese hombre creyó tanto en todo lo que Fidel Castro le dijo, que ese hombre donó todo su salario a la revolución. Él dijo, yo no quiero cobrar más. Claro, él tenía dinero suficiente en el banco para vivir aparentemente mucho tiempo, pero no 62 años. No, bueno, en esa época habían 40 años, yo creo, la revolución, yo no sé. Los años 80, habían de 30 años, cuando más. Y de pronto, este hombre se vio abandonado, se vio sin dinero. Y es esto mismo, esto no es un cuento, es esto que este hombre está hablando ahora mismo, es el abandono total. Pero ese abandono llegó a una degeneración tan grande que entonces estaba este hombre prácticamente muriéndose sin la atención. Ahí no iba nadie a visitarlo, ahí no fueron a hacerle ningún homenaje ni absolutamente nada. Y mientras ese hombre se moría, ese hombre que había sido un médico, que había donado todo su salario de forma consciente, Fidel Castro, los hijos de Fidel Castro, los nietos de Fidel Castro y toda esa generación se estaban repartiendo las mansiones de Miramar, y ahí están todavía en Miramar, porque ya siempre digo, no se repartieron el barrio obrero, ellos hicieron casa para los obreros, pero ellos se repartieron esas mansiones. Mira qué gusticos tenían estos tipos. Todos esos burgueses que ellos decían que había que sacar de ahí porque ya Cuba no iba a soportar más la burguesía. Bueno, ellos se repartieron todo el... Mira cómo quedó la historia. Todo ese gusto burgués, entonces se lo traspasaron a ellos. Así es la historia. Y lo que duele es también cómo es posible que todavía, amigos míos, no se puede caer en esa trampa. O sea, ya hay que decirles, por lo menos decirlo, se acabó. Ya acabo de descubrirte tu truco, por lo menos, y ya tú no me convences más. Cada vez que se pare un Díaz Canela, tirar un Murillo, a decir que la revolución no se va a olvidar de sus hijos, ni nada, decirle por lo menos, no. Si ustedes quieren, yo no voy a ser opositor, y ustedes hagan lo que ustedes quieran, yo voy a estar tranquilo, pero no me metas más, ya no me engañes más, porque la evidencia está ahí, la evidencia está todos los días presente, yo creo que eso lo sabe todo el mundo, yo creo que eso no hay que ocultárselo al cubano que ha vivido en Cuba durante mucho tiempo, porque es una realidad. No se puede avanzar, no hay futuro. Y no hay futuro porque sencillamente el sistema como filosofía va en contra de la naturaleza humana, amigos míos. Todo esto es una sarta de mentiras. Tienen que entenderlo. El sistema socialista como tal, no es que uno vaya en contra, no es que te guste una palabra, no es que me gusta socialismo ni comunismo, es que va, cuando usted lo analiza, usted tiene la potestad, por lo menos la libertad de pensar un poco. Cuando usted analice el sistema no puede avanzar por un problema lógico. Yo siempre digo que dicen los otras personas un poquito más sabias, con un poquito más de sapiencia que yo, que para ganar un argumento hace falta un poquito de lógica y evidencia. La lógica te dice a ti que no puede avanzar un sistema así, porque hay ciertas reglas naturales, ciertos instintos naturales del hombre que se tienen que respetar para lograr el desarrollo. Usted le puede llamar como usted quiera, capitalismo, socialdemocracia, libertarismo, libertarianismo, lo que usted quiera, sociedad de libre mercado, póngale el nombre que usted le dé la gana, pero la naturaleza no la puede ignorar. La forma con la que usted avanza, los impulsos que usted tiene, usted tiene que respetarlo, porque ese es usted, ese hombre nuevo, ese invento. Fíjese que a ellos no les gusta eso, por eso ellos tienen que crear un hombre nuevo, porque el hombre como tal, a ellos no les gusta. No, hay que crear un hombre nuevo a imagen y semejanza de lo que ellos dicen, no de ellos, de lo que ellos dicen. Por eso cuando un progre de esto se le pare delante y le diga que no, porque todos somos iguales, usted pregúntele, digo, ve acá, pero ¿iguales a quién? Iguales a ti, porque si Fidel Castro me dice todos somos iguales, yo mismo gustaría haberle hecho la pregunta esa, decirle, permiso, comandante, con todo el respeto, ¿iguales a quién? ¿Iguales a usted o iguales a mí? Porque si usted y yo somos iguales, ¿por qué nunca le he visto usted en una cola del pollo? ¿Por qué usted tiene beneficios? ¿Por qué? No, porque usted se siente más inteligente. Entonces no somos iguales. Usted se siente más capaz, usted se siente... Y esa es la naturaleza del hombre. Como mismo él tenía su ego de presidir un país, de ser el jefe máximo de un país, que le rindan tributos y ceremonias y tal. Bueno, otras personas tienen también su deseo de levantar una empresa, de cosechar, un campesino tiene el sueño de ver... no sé, cientos de hectáreas llenas de sembrados de papa, es el sueño de ellos. Déjelo también que realice su sueño. Quizás otro quiere ser ingeniero y construir puentes y edificios, y el otro quiere viajar al mundo entero. Déjelo, porque no. Usted es el único que tiene el derecho a satisfacer sus caprichos. ¿En pos de qué? ¿En pos de qué? ¿Del bienestar de quién? Todo esto es una mentira, todo esto es una falacia, todo esto es una cosa que nos han engañado durante tanto tiempo. Entonces yo creo que la única misión de nosotros es por lo menos dejarles bien claros a ellos, si lo quieren seguir haciendo por cínicos que son, pues bueno, está bien, pero enséñame el cinismo, enséñame el carné, el bache, el logotipo que tengas que tener en la frente de que tú eres un cínico, que todo lo que tú me estás diciendo sabes bien que es una gran mentira, es una gran falacia. Que yo que la tenga que todavía a estas alturas soportar un poquito, bueno, está bien, a ver, haz conmigo lo que tú quieras, pero eres un mentiroso. Eso es literalmente lo que hay que aclararle a estos personajes y dejárselo bien claro. No se puede fortalecer, amigos míos, el carácter y el valor de una persona si a esa persona se le quita la independencia y la iniciativa. Esos son elementos naturales del ser humano. No se puede ayudar a un pobre desanimando a los ricos. No se puede lograr la seguridad económica de un país o de usted con dinero prestado. Usted no puede desarrollar un sistema económico si usted lo que se dedica es a pedirle dinero prestado a todo el mundo. Si usted no produce, usted nunca va a desarrollar un país, y eso es lo que está pasando en nuestra Cuba. Vamos a irnos a una pausa de noticias, que no solo de Revoltivo y el Hombre, y vamos a regresar aquí un poquito con otras cosas que también están pasando por Cuba. Recuerde que tenemos teléfono 305-437-7118. Una pausa de noticias y ya regresamos.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez y media de la mañana, aquí estamos, el ingeniero Teudy Girón, los controles y este servidor Paul Sfeir, listos para llevarles el boletín de noticias de esta hora. El congresista James McGovern, demócrata por Massachusetts, pidió al presidente Joe Biden que restablezca y repare las relaciones entre Estados Unidos y Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagué, nos ofrece más detalles.
En una carta fechada el 15 de enero, el congresista James McGovern, presidente del Comité de Reglas y miembro de alto rango del Comité de Agricultura de la Cámara de Representantes, envió una carta al entonces presidente electo Joe Biden, instándolo a cambiar la política de Estados Unidos hacia Cuba después de 4 años de deterioro en las relaciones bajo Donald Trump. En la carta, McGovern pide que Biden le dé prioridad a 6 factores. Insta al presidente a actuar de forma temprana, rápida e integral para revertir todas las políticas, restricciones y sanciones impuestas por Trump y que se restaure una embajada y servicios consulares en la isla dirigidos por un embajador experimentado y altamente calificado. McGovern insta al nuevo presidente a separar las relaciones entre Estados Unidos y Cuba de la política de Estados Unidos hacia Venezuela y la política en el estado de la Florida, y urge a que se abran los viajes, intercambios y comercio entre el pueblo estadounidense y el cubano. El congresista pide poner fin de inmediato a la aplicación de cualquier sanción contra alimentos, medicamentos u otra asistencia humanitaria a Cuba. Y por último, alienta a renovar los grupos de trabajo colaborativos y los diálogos, incluyendo derechos humanos y reformas económicas y financieras. Recientemente, 9 congresistas, encabezados por la representante María Elvira Salazar, presentaron en el Congreso un proyecto de ley que condiciona la remoción de Cuba de la lista de países que promueven y financian el terrorismo a que Cuba libere a todos los presos políticos y se comprometa a realizar elecciones libres y justas. El Departamento de Estado recientemente nombró a Cuba como Estado patrocinador del terrorismo por otorgar puerto seguro a terroristas, fugitivos y participar en el terrorismo internacional. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Y por otra parte, segundo día de la presidencia de Joe Biden y el inicio del juicio político aún no tiene fecha definida, pero podría realizarse a mediados de febrero. Eso nos cuenta Jacopo Luzzi en el siguiente informe.
El día de la toma de posesión presidencial significó también el pasaje de control del Senado a manos demócratas, con el juramento de los 2 nuevos senadores de Georgia, John Ossoff y Raphael Warnock. La vicepresidenta Kamala Harris será el voto que desempate el equilibrio de 50 y 50 que ahora existe en la Cámara Alta del Congreso. Mayoría que, sin embargo, no ayudará a los demócratas en el segundo juicio político a Trump, donde se necesitarán también 17 votos republicanos para poder condenar al expresidente. El líder republicano en el Senado, Mitch McConnell, ya reconoció a Trump como responsable del asedio mortal al Capitolio, pero aún no es claro cómo votarán los republicanos en el proceso. Sin duda, según la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, este juicio tiene que ocurrir, a pesar de las solicitudes republicanas de abandonarlo porque es divisivo para el país en este momento.
No creo que sea muy unificador decir, oh, olvidémoslo y sigamos adelante. No es así como se unifica. Solo porque ahora se ha ido, gracias a Dios.
Aún no se sabe cuándo empezará el juicio, pero los demócratas están trabajando para que no retrase la agenda de Joe Biden durante semanas. Chuck Schumer, líder demócrata del Senado, propuso un juicio acelerado solo en las tardes para que las mañanas sirvan para confirmar el gabinete presidencial. Los republicanos no parecen muy interesados en la idea y un juicio, según ellos, inconstitucional para un expresidente podría llevarlos a retrasar las confirmaciones. Sin embargo, Schumer argumentó que es necesario un juicio para impedir que Trump se postule nuevamente para la Casa Blanca en 2024, aunque no está claro que Trump, que es muy impopular según las últimas encuestas, lo haga. Schumer indicó que los líderes demócratas ya han decidido seguir adelante con el juicio político, aunque no comentó en qué momento. Según la prensa, podría empezar la próxima semana o quizás en febrero. Pelosi dijo que la Cámara ya está lista a enviar el artículo de acusación al Senado. Desde Washington, Jacopo Luzzi, Voz de América.
Hasta aquí nuestro boletín informativo. Ahora continuamos con Tony Benítez y su revoltillo.
Como siempre, cuando lleguemos, llegamos para acá después de esta primera media hora, agradeciéndole siempre a todos los amigos que están que nos están escuchando en cualquier parte del mundo, los que nos están escuchando en Cuba, los que nos están escuchando aquí en los Estados Unidos. Ahí está, tenemos ya llamadas también, los que están conectados por aquí por las redes sociales. En Facebook, que tengo algunos comentarios interesantes, Fran Valdés, que me está escribiendo una nota bonita. A Mauri Teuto está también por acá, gracias a todos, amigo Bucur que estaba por allá. Y vámonos con la llamada, vamos con la llamada, que están ahí desesperados por hablar. Así que adelante, ¿quién tenemos en la línea?
Soy Mario de aquí de Caibarien.
Mario de Caibarien.
Sí, de Caibarien, Tocayo.
Mario García, sí. ¿Verdad?
García, Mario García.
Oye, un saludo, mi hermano. Cuéntame un poco cómo está. Acabo de ver ahora mismo la noticia que acaban de dar, el reporte del último parte de los contagios de coronavirus en Cuba, y dice que están reportando 530 nuevos contagios y 4 personas fallecieron en las últimas, supuestamente las últimas 24 horas, ¿no? Dice la nota. ¿Cómo está el panorama por ahí, por tu maravilloso pueblo?
Sí, Caibarien. Ya se han reportado por aquí, no he oído decirlo todavía, pero sí ya se habla de unos cuantos casos de aquí de Caibarien, ¿no ves? Y sí. no he visto que hayan salido al aire todavía. Otra cosa que está afectando mucho el Caibarien es, no a Caibarien, sino a la juventud de Caibarien, es las salidas ilegales que hay en Caibarien. La represión que hay con eso es grande, se está haciendo mucha represión de parte del gobierno a los muchachos, a los jóvenes que están tirándose a lo que es a las salidas ilegales. Bueno, los que lleguen satisfactoriamente, bueno, ya triunfaron. Los que son los que, a los que escogen, los meten preso, los meten 4,000 pesos de multa o 5,000, y después los pasan 2 meses de prisión en la pendiente. Tengo en estos momentos a un hijo mío y a un hermano preso por una salida ilegal que no se le confirmó nada. Los cogieron simplemente en un callo, sin nada, sin barco, sin comida, sin nada, prácticamente muriéndose, y los cogieron, y yo actualmente los pasaron para la seguridad del Estado, y de ahí los pasaron ahora para pendiente, donde hay un brote de coronavirus enorme también.
Qué barbaridad. Mario, ¿cuáles son las penas que están poniendo por salir ilegal del país?
Aquí, a quienes cogen, ya te digo, le meten 4,000 o 5,000 pesos de multa a moneda nacional y te meten preso, puede ser 2 meses, 3 meses, según entiendan ellos, y después ya te sueltan. Ya después, si tenías un trabajo decoroso, si tenías algo bueno, sabe que lo perdiste, que no puedes contar con estas personas para nada. Con este gobierno no se puede contar para nada después. Ya estás hecho tierra, como dicen.
Y me cuentas que tienes un hijo tuyo, está en esa situación ahora mismo.
Sí. ¿Qué edad en este momento se encuentra? Él tiene 22 años. En este momento se encuentra en la pendiente junto con un hermano mío por una salida, donde, ya les repito, no los cogieron en nada. Dicen ellos que fue una salida ilegal, ellos fueron a pescar y los cogieron cuando en un callo. Yo mismo tuve que llamar a guarda frontera para que los fueran a buscar, porque en la embarcación que ellos habían salido se les rompió y casi mueren. No tenían comida, no tenían agua. Y resulta ser que los fueron, lo buscaron, y así todos los metieron para la seguridad del Estado en Santa Clara, ahí en carretera de Camagüey, y de ahí los pasaron ya ahora para la pendiente. Ahí tienen que cumplir 2 meses, 3 meses. Ah, y también le pusieron 4,000 pesos de multa cada uno.
Sí, claro, la cotización que están... ¡Qué barbaridad! Oye, me
solidarizo. Sí, la represión es grande, la represión.
Claro, 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 me solidarizo tremendo contigo, tremendamente contigo, porque además tu hijo, yo salí de Cuba en balsa con 21 años, así que estamos, y yo no dejé nunca de pensar, no solo lo que me pueda, me 3 días estuve en el mar, lo que me pudo haber pasado a mí, todo mi pensamiento estaba en mis padres, y lo que estaban pasando. Y ahora que tengo hijos, a veces me pongo en esa situación y digo, ¿qué sentiría yo que un hijo se me vaya en una embarcación y que pasen? Bueno, yo fue peor todavía, porque cuando aquella época, en 94, nos llevaron a Guantánamo, sí. Mi madre y mis padres tuvieron prácticamente casi 2 meses sin saber de mí, sin saber si yo estaba vivo. Sí, sí, sí. Yo creo que quizás haya colaborado a que hayan envejecido en ese tiempo fácilmente 5 años, vaya, del sufrimiento, claro, que tienen que haber pasado. Es muy duro. Y lo que, Mario, que sirva esto, yo creo que lo único que no nos han podido quitar al cubano es por lo menos el derecho a meditar, el derecho a pensar. Y yo creo que vale la pena siempre cuestionar, señores, amigos que nos escuchan de Cuba, si ha valido la pena esto, sea lo que sea. Ningún gobierno en el mundo, no quiero decir que sin los Castros va a haber un paraíso, yo no quiero decir que no hayan problemas en el mundo, no, eso no es la naturaleza del ser humano, pero ha valido la pena 62 años de esto, de familia separada, de padres sufriendo, hermanos, ¿con qué sentido cuando te hablan, vienen con la verborrea de la misma historia, la culpa la tienen otros, ya sea quien sea, porque las culpas, yo he hecho aquí una revisión histórica de las culpas, no solo han sido el imperialismo y el bloqueo, han sido los coleros, han sido fueron los batistianos, después fueron los traidores, después fueron incluso los pepillos, todo el mundo ha tenido culpa, los homosexuales, por eso lo mandaron para los MAP, porque estaban contagiando el ambiente. Aquí ha tenido culpa todo el mundo, este es el sistema de las culpas, ellos nunca, y mientras uno ha pasado por todo esto, ellos, aquí tuvimos información de que salieron incluso a vacilar, a usar a fin de año, a pasarlo en algunos países, la familia de los Castro, porque no querían ni pasarlo en Cuba, ¿no? Creo que vale la pena, tu testimonio es escalofriante también lo que está pasando. Yo ojalá que pueda salir tu hijo lo más pronto posible. ¿Qué situación, qué te han dicho? ¿Que lo van a sacar? ¿Cuál es la...?
Nada, hay que esperar, más nada, no te saben decir nada, no te dicen nada, no puedes hacer nada, no tienes con qué moverte, todo por gusto a buscar un abogado, por gusto, todo, nada, esperar, más nada.
Claro. Mario, ¿y cuál es tu, perdóname que te haga preguntas un poco personales, tu situación en el sentido de, por ejemplo, de cómo estás llevando esto del famoso ordenamiento, reordenamiento, como lo quieran llamar, de los... Los supuestos aumentos de salario y el aumento de los precios de todos los productos, ¿cómo tú estás llevando eso? ¿Y tus vecinos?
Sí, yo tengo un trabajo que es, yo soy mecánico de equipos electrodomésticos, cualquier equipo, y gracias a eso tengo patente y gracias a eso estoy viviendo, ¿no ves? Pero tengo que mantener a dos hijas mías, una mujer, y una de mis hijas está parida con un par de jimaguas, una niñita de 1 año y 3 meses. Y ya sabes cómo está. Todo está duro, todo está difícil, y nada, hay que seguir adelante.
Claro, claro. Bueno, mi hermano, te agradezco tremendamente siempre tu presencia, siempre que nos mandes un mensaje que nos da mucha alegría cuando nos dice que nos estás escuchando y que la señal es clara en Caibarien. Yo te mando un saludo
bien,
a ti.
Bien claro está.
Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Y te agradezco siempre, mil gracias por participar y por darnos tu testimonio, por ser un cubano con esperanza y que lucha de cierta forma por un cambio. Así que gracias, Mario.
Bueno, ok. No.
Gracias, hermano. Bueno, ahí está. Yo creo que este es el sentimiento quizás de todo un pueblo, también un poco de impotencia de preguntarse, bueno, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué es lo que se puede hacer acá para que se produzca un cambio, amigos míos? Esa es la gran pregunta que nos estamos haciendo todos y llevamos años haciéndonos. Y la otra también es esta, si ha valido la pena primero partir de descifrar a estos tramposos. Yo pienso que la mejor arma es por lo menos decirle, mira, ustedes me van a seguir reprimiendo, yo no tengo las armas, yo no tengo las herramientas, ni yo soy partidario de violencia ni nada por el estilo, pero por lo menos déjame darme el gusto de decirte en la cara que son una sarta de mentirosos todos y que todo esto ha sido un engaño. Esto y lo otro, que era por donde veníamos acá un poquito analizando de por qué razón, esto de los balseros no ha parado, a mí me llama la atención, porque ya aquí en pleno siglo XXI, yo estoy viendo noticias acá, hace apenas una semana capturaron 12 balseros cubanos que llegaron a las costas aquí de los Cayos de la Florida. Es la única herramienta que tiene un joven en Cuba, es tratar de escapar de Cuba, tratar de irse. Ayer yo vi de accidente, pasé por una youtuber de estas muchachas que hacen en Cuba, en La Habana, que hacen reportajes desde La Habana, ella pasea por las calles y muestra un poquito, y le hacen una serie de preguntas y ella estaba contestando, los fanáticos de ella, ¿no? Y una de las preguntas de ella decía, ¿cuál es tu sueño? Una muchacha joven, debe tener 18, 19 años, y ella dice que el sueño de ella es irse de Cuba y no regresar nunca jamás. Esa es la rabia que esa joven tiene ahora mismo. Dice, no, yo quiero irme, yo no quiero regresar, nunca más quiero. Ya está desahuciada completamente de lo que le ha producido esa frustración, y es joven, 18 años. Esa es la... Por eso Pim Vilar también le recomendaba a los jóvenes, váyanse del país, váyanse del país. Una recomendación un poco desesperanzadora, ¿no? Totalmente, pero ese es el sentimiento que hay. No se puede, no hay esperanzas, y vuelvo acá, amigos míos, perdónenme que sea redundante, es que no hay forma humana de que usted analice lo que ha pasado en Cuba en 62 años, que usted pueda decir aquí hay una esperanza de que pueda haber un futuro. Vamos a utilizar acá por el momento una herramienta que utilizaban los filósofos. Aristóteles lo utilizaba hacía 2400 años atrás, que se llama la lógica, para entender un poquito esto. A partir de los años 60 la economía cubana fracasó. Y fracasó, amigos míos, por elementos obvios, obvios. La primero de todo, y por eso les digo, vamos a utilizar un poco la lógica, el de la sustitución de expertos, de personas que saben en los asuntos económicos, por militantes comunistas. Y eso es una cosa que ha seguido pasando. El Che lo hicieron ministro de la industria, el Che, y luego lo hicieron presidente del Banco Nacional de Cuba, o viceversa. No me acuerdo cuál fue, creo que fue primero ministro del banco, porque creo que renuncia Felipe Pasos, que encontré una joyita por ahí de Ricardo Alarcón culpando a Felipe Pasos de ciertas cosas que todavía estamos viviendo en Cuba. Ahora les voy a hablar un poquito de esto rapidito en estos minutos que nos van quedando por acá. Yo creo que no hay que ser economista para entender que si usted tiene un restaurante de cualquier cosa, de sushi, vamos a ponerlo así, y usted tiene un japonés que en la cocina, elaborando los rolls, los rollos estos, los Rainbow Rolls, California Rolls, cualquier menú que te puede brindar un restaurante de sushi, y ese restaurante en tu país se lleva a cabo una revolución socialista, llámele, lo que sea, inmediatamente ese japonés que era el cocinero de ese restaurante de sushi, que tú lo tienes trabajando en la cocina, y que es un experto que sabe cómo se hace eso, porque nació, porque su padre, porque su abuelo, porque todos hacían, eran chef, cocineros de sushi, pues de buena primera te dice, mira, yo no soy comunista y yo no comparto con... Y tú dices, bueno, pues te despido y no puedes seguir haciendo los rollos estos de sushi, y por tanto en tu lugar yo voy a poner a un comunista ahí que nunca en su vida ha freído ni siquiera un huevo. Y pues, ¿qué pasa, señores? Que a la semana usted no tiene restaurante. La gente que va a comer sushi y te dice, bueno, ¿y esto qué cosa es? Y ya, y usted pierde el cliente, usted pierde su negocio. Pues eso fue lo que pasó en Cuba. El Che Guevara tenía 32 años, creo, cuando lo nombran presidente del Banco Nacional, director del Departamento de Industrialización, de no sé qué cosa, del Instituto de la Reforma Agraria también lo nombran. Fue ministro de Industria después. El Che había estudiado supuestamente medicina, agárrense, que ni terminó la carrera ni nada, y ahí en su bandolerismo este de salir por el mundo a matar gente, que era lo que tenía la obsesión es de hacer, pero despidieron y tuvo que salir del país un Julio Lobo, magnate del azúcar, hombre considerado a nivel mundial, una eminencia del negocio, considerado en su tiempo el zar del azúcar a nivel mundial, ¿ok? Este era un tipo respetado a nivel mundial. Pero que va, que se vaya, no lo queremos, no nos necesitamos. Ese tipo, ¿para qué vamos a tener ese personaje acá? Los que vinieron, y esto es importante aquí, no solo no tenían la más mínima idea de lo que era la experiencia administrativa, ni siquiera tenían la más mínima idea de lo que era la experiencia laboral. Estos tipos no habían, Fidel Castro, ni Raúl, ni Che Guevara, habían agachado el lomo nunca en su vida. Nunca jamás. Habían trabajado ni siquiera en una factoría. Y esos fueron los que empezaron a organizar y a dirigir la economía en Cuba. Felipe Pazos, esto es un, lo, las generaciones mías quizás nunca, o más jóvenes, perdón, nunca han escuchado, hemos escuchado hablar de quién fue Felipe, un economista cubano, pero bien visto en el mundo entero. ¿Okay? Cuando finales de la Segunda Guerra Mundial, en el 44, hubo una conferencia aquí en los Estados Unidos, en New Hampshire, un lugar que se conoce como Bretton Woods, tal vez usted ha escuchado el nombre. Esa famosa conferencia de Bretton Woods, los países del mundo se reunieron ahí para tratar de llegar a un acuerdo. Acuerdo como sería el nuevo orden mundial desde el punto de vista económico. ¿Cómo vamos a empezar a desarrollar la economía del mundo ahora? A ver, y ahí fueron todos. Bueno, el maestro Felipe Pazos fue el invitado cubano a esa reunión de Bretton Woods, que estaban los economistas del mundo. Ahí se fundó, se creó el Fondo Monetario Internacional. De ahí sale, año 44, recién se estaba acabando la Segunda Guerra Mundial. Para que tengan una idea quién era Felipe Pazos, ¿ok? Fue uno de los buenos casi que estrenó el famoso este Fondo Monetario Internacional, que se había también recién creado ahí en el año 44 en Bretton Woods. Fue presidente del Banco Nacional de Cuba en la época de Prío, cuando Prío estuvo hasta el año 52, fue el que Batista le da el golpe de Estado. Él era el presidente del Banco Nacional de Cuba, creo que en los últimos dos años, el año 50 me parece a mí, que lo nombra Prío. Y no fue un batistiano ni nada, Prío, ahí cuando le dan el golpe de Estado a Prío, Felipe Pazos se pone a luchar contra Batista también. Un tipo que no podías acusarlo de batistiano ni nada por el estilo, ¿no? Al contrario, tengo entendido que fue Felipe Pazos uno de los que hizo la gestión para que el famoso, no sé si recuerdan, el reportero Herbert Matthews, aquel que del New York Times, que le hace la famosa entrevista en el 57 a Fidel Castro en la Sierra Maestra, que para lanzar a Fidel Castro como figura guerrillera, el adalid de las libertades en el mundo entero, fue Felipe Pazos quien vino a los Estados Unidos, quien gestionó supuestamente ese encuentro de Herbert Matthews con Fidel Castro. Felipe Pazos vino a los Estados Unidos con Fidel Castro. En abril del 59, Fidel Castro vino a los Estados Unidos. Ya había pasado por, pero la hipocresía, porque Fidel Castro fue la primera salida que hace Fidel Castro de Cuba en enero del 59, enero triunfo, el primero de enero. Bueno, el 23 de enero Fidel Castro se va para Venezuela a reunirse con Rómulo Betancourt, que era quien estaba presidente de Venezuela, un hombre de izquierda, izquierda democrática, por supuesto, pero de izquierda, y lo recibió ahí de lo más bien. Fidel fue a pedirle ¿qué? Fue a pedirle dinero. Ahí tuvieron un bateo tremendo. Eso es una historia lo que hay ahí con esa visita. Esa visita del 23 de enero Fidel Castro a Venezuela es para hacer todo un programa, porque ahí pasaron muchísimas cosas. Pero lo más interesante que pasó ahí es que ese Rómulo Betancourt, Fidel Castro lo recibieron en Venezuela, que para qué les cuento, ¿no? Aquello era... Pero Rómulo Betancourt, que vuelvo y le digo, era una persona de izquierda democrática, por supuesto, lo recibe. Fidel Castro va vestido de militar, ahí como fue siempre, ¿no? Como estuvo siempre. Y lo primero que hace Rómulo Betancourt es llamarle la atención. Dice, aquí, la próxima vez que vengas aquí, eso dicen, porque hubo una reunión muy privada entre el embajador de Cuba, eso no participó nadie, solamente el embajador de Cuba, Francisco P. Vidal, estuvo Fidel Castro y estuvo Rómulo Betancourt, en casa de Rómulo Betancourt. Y fue a pedirle dinero para luchar contra el imperio. Y dicen que Rómulo Betancourt le dijo, hay un libro del embajador cubano, de Francisco P. Vidal, que se llama Los tres días de Fidel Castro, difícil de conseguir el libro, pero Los tres días de Fidel Castro en Venezuela. Y dice que Fidel Castro le dijo, dame dinero para luchar contra el imperialismo. Y Rómulo Betancourt le dice, ¿cuál de ellos? ¿El de los Estados Unidos o el de la Unión Soviética? Y le dijo, no te fajes con los americanos. Ese es el consejo que le da Rómulo Betancourt. Y la otra cosa que le dice, la próxima vez que me vengas, no me vengas acá vestido militar, porque esto es un país democrático. ¿Ok? Y ahí Fidel se ofende, literalmente, y le dice a Francisco Pibida, vámonos acá. Rómulo era un tipo que ya les digo, y tenía relaciones con, ahí vino Kennedy, seguidamente, esto fue en el 59, Kennedy entró en el 61, creo que hace el 20 de enero del 61, es que Kennedy jura, ¿no? Como presidente. Y Kennedy viaja el 20 de enero del 61. En diciembre Kennedy viaja a Venezuela. Y ahí está Jackie Kennedy, que hay un discurso. Jackie Kennedy hablaba español, un español lindísimo. Y da un discurso en español en Venezuela. Imagínense ustedes cómo estaba Fidel Castro con ese tema.
Vamos. Me alegro haber podido acompañar a mi marido a Venezuela. La distinción en la importancia de vuestra cultura ya me eran conocidos. También me han impresionado vuestros esfuerzos por mejorar las condiciones de vida de vuestro pueblo. Yo sé que no hay esposa, ni madre, ni padre, ni familia en este continente que pueda conformarse hasta que los habitantes de todo nuestro pueblo tengan oportunidades de trabajo bien remunerados.
Un español tremendo, ese Jackie Kennedy hablando español en Venezuela. Imagínense usted cómo estaba Fidel Castro con él. Eso es una historia. Después de ahí se van, como le dice que no Rómulo, él se va en abril, eso fue en enero, ¿verdad? El 59. Bueno, en abril él viene aquí a los Estados Unidos. ¿Y con quién viene? Además de una serie de personajes ahí interesantes, viene con Felipe Pazos. Este personaje que cuando llega en el 59 a Cuba, le tiene que renunciar a Fidel Castro y le dice, mira, tú no respetas nada. De lo que yo te digo, tú quieres hacer las cosas todo como a ti te dé la gana y por tanto y demás yo tengo que renunciar. No lo dejó acá que se entrevistara a Felipe Pazos en Estados Unidos con las personas que se tenía que entrevistar, era con las personas del Tesoro y del Departamento de Estado. Esa es la historia. Se nos fue esta hora, mis amigos, de conversar acá un rato con ustedes. Vamos a refrescar un poco en estos minutos finales también, y vamos a refrescar de la manera que siempre lo hacemos, recordando alguna fecha que se esté conmemorando en el día de hoy. Y hoy, 22 de enero del año 2005, la música se enluta, la música latinoamericana y mundial también, con la muerte de la pianista y compositora mexicana Consuelo Velázquez. Consuelo Velázquez es autora de innumerables temas, pero quizás uno que usted es imposible que no haya escuchado, que es el famoso Bésame Mucho. Bésame Mucho se ha traducido a más de 20 idiomas y lo han grabado, creo que hay más de 2.000 versiones de Bésame Mucho. Pero de las más famosas, fíjense ustedes, Elvis Presley cantó Bésame Mucho, Plácido Domingo, Luis Miguel, y hay una versión que quizás muchos de ustedes no han escuchado, pero quizás lo único que hicieron en español, que yo sepa, yo no sé. Los Beatles tienen una versión de Bésame Mucho. Vamos a escucharla.
Bésame, bésame mucho. Each time I bring you a kiss, I hear music divine. So, bésame, bésame mucho. I'll love you forever, say that you'll always be mine. Cha-cha-boom. Dearest one, if you should leave me, then each little dream will take wings and my life will be through. Oh, bésame, bésame mucho. Oh, love me forever, make all my dreams come true.
Ahí está, señores y señores, The Beatles en español, que creo que la única vez que lo pudimos escuchar, compénsame mucho. Nos vamos, gracias a todos, gracias, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Mi amigo Bocur, que me está mandando ahí información, Fran Valdés también, Obdulio también, que me manda todo, muchísimas gracias. Mario García, desde Caibarien, muchísimas gracias por comunicarse con nosotros. A estos dos amigos que se hizo posible también que este programa saliera al aire durante toda esta semana, nuestro productor general Fuente Viñoli y nuestro ingeniero de sonido Piñolito. Gracias a ustedes, señores. Recuerden siempre que yo soy Tony Benítez y ustedes no. Feliz fin de semana. Viva Cuba Libre y el lunes nos escuchamos por acá en Radio Martí.
joy is something new. My arms are holding you. Never knew this, the thrill before.